bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles de vuelta a los estudios de País Lobo, y el día de hoy tengo dos invitados, una que ustedes han visto varias veces en País Lobo. Ella es Nancy Carola Márquez, ex consejera constitucional ya a estas alturas de Convergencia Social, y Felipe Matus, vocero del En Contra de Convergencia Social. ¿Cómo están?
Bien, Rocío, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación, Rocío. Bien, bien.
Bueno, el día de hoy nos preguntamos de qué vamos a hablar. Lo que está en el ambiente es el a favor y el en contra. Finalmente, diría yo, a estas alturas, ya a menos de un mes, con Nancy hemos conversado mucho de este proceso. Y vale la pena hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado, sobre todo porque ustedes ya saben que yo vengo recién aterrizando. Entonces, de lo particular, no sé mucho, pero sé de que están peleando.
Sí, o sea, yo diría más que pelea, yo creo que es como la disputa eterna, ¿no? ¿Verdad? De dos mundos que ¿verdad? Que quieren ser representados, y que uno está representado en esta propuesta, otro no. Me parece que ahí siempre hay una dialéctica, ¿no? Que tiene que irse ajustando. Y también señalar que hasta el día de hoy todavía hay un desinterés por la ciudadanía al proceso, ¿no? Y pronto igual eso es una alarma que creo que hay que estar atenta a eso, porque justamente eso genera una cosa que se llama desafección, y eso provoca que la gente no se quiera informar y vaya a votar, ¿verdad? De manera no informada, ¿verdad? No juiciosa, como decimos en Chile, uh-huh. Y por tanto también llamado a que la gente se informe por los medios, ¿verdad? Serios como este, ¿no? Que vaya. Y también he escuchado mucho que lea la propuesta es muy compleja de leer, también hay que decirlo.
Oye,
¿no?
Sabes que yo ahí, en esto del afán de informar, siempre ir apoyando, hay una en Radio Duna, hicieron un audiolibro.
En Cooperativa también está.
Sí, y personas que lo han leído me dicen, qué cosa más fome. A mí que me gusta, me interesa este tema, escucharlo, no pasé más de, no sé, 10, 15 minutos. Es que el artículo 1 de la
Constitución. Es que además, una cosa es que como, te interesa la política y otra cosa que te interesa la Constitución. Son cosas muy distintas. La gente dice que solo gustarte la política es suficiente, ¿no? Acá también tiene que gustarte lo más.
Como más legal. O sea, yo he leído como de pedacitos. Es como, me interesa saber cómo quedó esto específicamente ya. ¿Cuáles son los artículos que se refieren a eso? Y como que no lo he leído así del 1 al X, sino ir viendo cómo los distintos.
Bueno, de
artículos.
Hecho se dice que, o sea, esta constitución es mucho más maximalista, que es lo que se criticaba la propuesta anterior, es decir, quedó mucho más grande, ¿vale? Y mucho más compleja en términos de...
¿Que la propuesta anterior o la que tenemos ahora?
Que la propuesta anterior.
Eso es bien difícil de hacer, porque tenía el récord mundial la propuesta anterior, ¿no? De número de artículos.
Pero lo importante igual de señalar ahí es que, más allá de que uno lea por pedazos, hay que leerla completa, porque finalmente una constitución es un articulado, ¿no? Es una estructura completa, ¿no? Que tiene un sentido, porque, por ejemplo, al principio dice que el Estado es un Estado social democrático de derecho, ¿no?
Correcto.
Que claramente se dibuja, ¿verdad? Porque no hay derechos asociados, hay todo un tema ahí que hay que leer, ¿verdad? De manera consciente e informada. Pero también hay que entender de que finalmente cuando tú te enfrentas a un proceso constitucional como este, tú tienes dos caminos. Uh-huh. Desde las ciencias sociales, soy antropóloga, así que igual lo veo todo desde ahí, ¿no? Hay dos caminos. Una que tiene que ver con los derechos imposibles, y otro con los derechos imposibilitados, ¿no?
Okay.
Se dice que la anterior estuvo cargada de derechos imposibles, es decir, muchos derechos, y un Estado que recauda poco y mal, ¿no? Tenía muy pocas posibilidades de hacerlo real por el tema del financiamiento, ¿no? Como que no había responsabilidad fiscal. Okay. Demasiados derechos,
el fisco no podía sostener. En el proceso anterior.
Y lo que se dice de ahora es que es una constitución llena de derechos imposibilitados. Es decir, cuando un grupo político, de manera, ¿verdad?, arbitraria, define no entregar a la ciudadanía derechos estables.
Eso?
Porque yo creo que efectivamente hoy día es una propuesta que el Estado Social Democrático de Derecho, que porque tanto peleamos, ¿no? Y fue de hecho familia más campaña, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que ver, está desdibujado porque no garantiza efectivamente derechos concretos sociales, ¿no? Pero también tiene que ver con esta lógica, como te decía anteriormente. O sea, si tú estipulas derechos imposibles o derechos imposibilitados, la idea es que ninguno de los dos caminos se tome, no es que haya un camino neutral, ¿no?
Pero
al medio.
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué crees que en este proceso ahora no podrías acceder a esos derechos que están escritos en la Constitución? ¿Qué lo inhabilita?
Bueno, principalmente esta Constitución creo que no desmercantiliza el acceso a los derechos, sino que más bien constitucionaliza el acceso a los derechos.
A ver, es que aquí hay dos cosas, una cosa es que tú no puedas acceder a que te entreguen el derecho, y otra cosa es que tú tengas privados que tengan ese, que te puedan prestar ese
derecho. La provisión del derecho.
La provisión del derecho. ¿El problema que ustedes ven es que existan privados que entregan ese derecho?
No, que el Estado no pueda garantizar como ente público a quienes no tengan, por ejemplo, acceso monetario para poder pagar salud o para poder pagar educación.
Pero ahí se supone que tenemos un seguro único de salud universal, que lo conversamos hartas veces nosotras dos, incluso con Carlos
Recondo.
Con Carlos Recondo, que estaban en el mismo grupo.
En la Comisión 4.
La Comisión 4 de Derechos Sociales, y ahí hablaban de un seguro universal, que eso sí estaba y es un avance a lo que tenemos hoy en día. Porque tú dices, el que no tiene no podría acceder si tenemos este seguro universal.
Claro, lo que se garantiza en realidad es la elección, que las personas puedan elegir.
Pero quien te toma los fondos, no que tú accedas al seguro único de salud, ¿no?
Claro, pero el seguro único de salud, de una u otra manera, financia o financiaría también, así como en educación, por ejemplo, a través del sistema voucher, lo que hace es que a través de fondos del Estado, por ejemplo, sí se financian iniciativas privadas, pero no se asegura el acceso, por ejemplo, pasando al en contextos rurales, por ejemplo, o donde el mercado en sí no tiene un interés para generar negocio, el Estado es el que debería o el que hace generalmente, el que lleva ese derecho.
Eso cambia ahora con el Estado Social y Democrático de Derecho, porque el problema que teníamos con la actual Constitución es que justamente tenías que esperar que un privado no estuviera prestando un servicio para que entre el Estado. Pero al cambiar la primera, el Estado ya no tendría que esperar que el privado lo hiciera, porque ya por mandato lo puede hacer.
Eso tiene que ver con interpretaciones, por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? Que hay un capítulo de medio ambiente que han hecho harto y también eso, ¿no? Como que hace propaganda el capítulo de medio ambiente. Y ahí se asegura el acceso al agua.
Correcto.
O sea, que llegue agua a tu casa, ¿no?
Correcto.
Y, entonces, nosotros peleamos muchísimo porque se resguarde el ciclo previo al agua, o sea, el ciclo hídrico completo, ¿no?
Correcto.
En mi caso insular, la turbera, el pompón, que hay un resguardo, porque el agua no es un producto en sí mismo, ¿no?
Correcto.
Y finalmente, bueno, se define, ¿no? Porque nosotros no somos mayoría, la derecha somos mayoría, ¿no? Y define solo el acceso al agua, ¿no? Pero claramente no hay como una visión completa respecto del derecho en sí mismo. O sea,
¿tú crees que en este caso
es más parcelado, es muy parcelado el derecho?
Que faltó un poco más ahí. Faltó más maximalismo en este caso.
O sea, yo creo que faltó, mira, igual recibir lo que hay que ser honesto en esto, ¿no? Sí. Nosotros llegamos a este proceso también mirando el proceso anterior y también aprendiendo de eso, ¿no? Y también decir, ser enfática en decir que no era solamente responsabilidad nuestra, era aprender. Era responsabilidad de todos los grupos políticos, ¿no? Yo lo dije en mi última palabra, los que están al frente y los que están al lado, porque había los republicanos, era la derecha, era centro derecha. No solo nuestro. Entonces nosotros aprendimos eso y entendimos que este proceso tiene que ser distinto, habilitante, abierto, ¿no? Y construya los cimientos básicos civilizatorios para cualquier modelo social del siglo XXI. Y en eso, claramente, el resguardo del ciclo hídrico completo era parte de lo que tenía que hacerse.
O sea, eso es algo que esta propuesta quedó al debe.
Quedó al debe en tema, en tema medioambiental. Yo creo que.
Pero en el resguardo que quedó muy demasiado habilitante y poco preciso,
o sea,
en este tema de.
El acceso que finalmente el agua puede llegar por camino de aljibe, como pasa en el mundo, incluso en el mundo insular, llega el camino de aljibe, todo. En verano llega el camión a llegar agua.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Entonces, si tú no resguardas el ciclo completo, estás, ¿verdad? Te da falso el
Ahora,
producto.
Dentro de eso, yo entendiendo que la relevancia que tiene para ver el ciclo completo, ¿puede quedar todavía a nivel de ley? ¿Tenemos leyes que resguarden o puedan avanzar en esa materia?
El tema, sí.
Se
sí,
puede.
Se puede. El tema es que cuando la Constitución genera un marco desde donde las leyes van a poder moverse, muchas van a entrar en contraposición. Por ejemplo, el tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Espera, que estamos saltando, ¿no? Claro. Desde la salud vamos a esto y después nos fuimos, o sea, al agua y después derechos reproductivos. Terminemos un punto en particular. En este caso en particular del agua, ¿a usted le hubiera gustado que hubiera quedado más preciso? ¿Eso puede todavía, a nivel de Congreso, quedar más preciso por mayoría simple
pasa
dentro
que,
de las leyes?
Claro, pasa que actualmente las leyes sí determinan que el agua, las concesiones de agua, se van a agotar en un tiempo determinado.
Okay.
La nueva propuesta genera heredabilidad del derecho de agua. Por lo tanto, entra en colisión, ¿no es cierto?, con lo que actualmente tenemos. Así como
la ley hace 30 años para el derecho de agua, 30 años la ley hoy día. O sea, si esto es aprobado o no, tenemos esta, como dice Felipe, no tenemos.
Entra
esta.
Un poco, no me queda claro cuál es la coalición. Entiendo que la interpretación que ustedes le dan es porque la ley actual, hay un registro donde ya nos están dando más concesiones, o sea, nos están dando derechos específicos privados, sino que son concesiones las que se están entregando ahora en nuestra ley vigente.
Claro.
Eso cambió.
Y además a 30 años, o sea, con
o sea, un con caso 30
específico.
Años. Okay,
y eso demoró 10 años en discusión.
Totalmente de acuerdo. Pero a nivel de constitución, en el tema del agua, lo que no me queda claro es en qué parte esas dos cosas colisionan. Porque una cosa es el derecho al acceso al agua, que es lo que estamos hablando,
está garantizado,
que quedó garantizado ahora, y en qué parte colisiona...
Todavía no he aprobado por el caso.
No, en la propuesta, o sea, pasó el Consejo de... Sí, eso sí. Se vota el 17, pero...
17 de diciembre.
17 de diciembre. Pero mi tema es, ¿en qué punto coaliciona con que los derechos van a ser garantizados míos? Porque yo estoy garantizando el derecho al agua, pero la propiedad del agua quedó... Del acceso al agua. Pero la propiedad del agua, ¿quedó eso dentro de la Constitución?
No queda establecido de esa manera tan,
okay,
tan
entonces,
literalmente, pero...
No coalicionaría...
Pero con... riesgos. El tema es que es como lo que subyace al texto. Es lo que podría
pasar.
Es
la peor interpretación posible, podríamos decir.
Claro, porque dispone la transmisión del derecho de agua. Por lo tanto, no.
O sea, si queda, es que el tema está en que si quedara así tal cual y no tuviéramos ninguna ley vigente hoy en día, probablemente podría pasar lo que ustedes están diciendo. Pero con la ley que tenemos hoy en día vigente, que te da la concesión a máximo 30 años, ya tienes una bajada y un marco legal donde no debería pasar eso porque tendrías que ir a cambiar la otra ley, a no ser de que alguien lo llevara al tribunal constitucional y de ahí esa ley quedara derogada porque como que se cruzan.
Exacto.
Pero actualmente tendría que alguien agarrarlo, llevarlo y después hacer la otra. Te faltarían esos otros pasos para que
claro,
pasara, ¿no?
Sí, tienen que darse esos pasos, pero yo creo que es importante ver cómo ha sido nuestro proceso histórico respecto a avanzar en ciertos derechos sociales, y justamente el Tribunal Constitucional ha sido un candado para poder...
el Tribunal Constitucional, pero si esta propuesta fuera aprobada, el Tribunal Constitucional ya se le saca el sacarlo previo, ¿no? Queda solamente ex post, que es uno de los problemas que tiene esta constitución. Porque tú ahora lo ocupas como una tercera cámara. Antes de que se produzcan las conversaciones, tú mandas los procesos al Tribunal Constitucional y paras la conversación.
Exacto.
Eso es lo que tenemos ahora.
Exacto.
Pero la nueva propuesta, eso ya se saca, ¿no? Queda solamente el posterior.
Claro, solamente el posterior. Pero así todo, me parece que pudimos haber avanzado muchísimo más en el capítulo del medio ambiente y no se hizo.
Eso quedó un poco más al debe.
De justicia ambiental, ¿no? De carga ambiental, ahí tuve esa comisión, así que
sí, claro.
Ese es lo que disputamos, ¿no? Pero también, más allá de que hayamos tema por tema, que es muy interesante, también tiene que ver con dos miradas del mundo. Yo que estuve la discusión, no hay más.
Por supuesto.
Más...
Totalmente de acuerdo. Y eso es una de las cosas que hemos discutido en este programa. Y yo pensaba, aquí efectivamente hay dos modelos que están en juego. Uno es el modelo que levanta las distintas personas, o sea, los distintos grupos, y los pone dentro de la Constitución a manera de visualizarlos específicamente y entregarles derechos específicos a esos grupos en particular. Y otro modelo que habla de la democracia liberal como la entendemos hoy en día, en el cual todas las personas tienen igualdad ante la ley. Y
sí,
se basan en esos dos modelos distintos.
Te voy a poner un ejemplo, mira.
Dale.
Cuando discutimos, por ejemplo, hay una cosa en democracia que tú siempre sientes que la democracia debe ser perfectible, ¿no? Y lo que tú haces en el sistema democrático es instalar mecanismos de justicia distributiva. Es decir, tú lo que haces es generar condiciones para que los grupos que están marginados,
correcto,
y que no participan del mundo político, lo que hace es generarle, ¿verdad?, unas garantías para que puedan acceder.
Eso es lo que
por
yo llamaba democracia identitaria.
Por ejemplo, ¿no? Pequeño reservado, ¿no?
Por eso, que levanta ciertos grupos específicos y los otorga condiciones especiales. Dentro
sí, es una forma.
O sea, que las mujeres nos ha costado la vida estar en un mundo...
Totalmente de acuerdo contigo.
La paridad, ¿no? De entrada, salida, o etcétera, como queramos el mecanismo, ¿no? Pero lo que tú haces es ajustar mecanismos, ¿no?, para que estos mundos que han estado marginados, y que toda la historia de manera se lo consigna, ¿no?, puedan estar dentro de este sistema político, que tienen que ser representados, ¿no?
Y
porque la democracia no es perfecta, por lo tanto tenemos que hacerla perfectible, ¿no?
Correcto.
Y cuando tú hablas, ¿no?, cuando nos tocó hablar con la derecha sobre estos temas, el asunto de derecha estaba de acuerdo con el tema de la paridad, ¿no?
Y de hecho quedó.
Pero, claro, pero...
Quedó por dos periodos.
Claro, por dos periodos, claro. Pero, no, claramente no es un sistema...
Es que,
o sea,
claro...
No es un mecanismo de justicia distributiva establecido en la Constitución, ¿verdad?
Es un mecanismo que, a mi parecer, como lo leo yo solamente, es como que... Y estoy de acuerdo con eso, o sea, totalmente de acuerdo, lo hemos hablado hartas veces con el tema de las mujeres, de que necesitamos un empujón bastante fuerte para poder tomar espacios públicos, a entrar en política, que estábamos bastante atrás. Pero estaba ahí la duda de dejarlo permanente o dejarlo en específico. Y aquí sería como solamente un empujón hacia las mujeres, para que durante dos periodos esto se debiera equiparar, porque si seguíamos con el mismo ritmo que veníamos, nos iba a tomar al menos 100 años, lograr. O sea, de hecho, yo tuve una conversación ayer con Gloria Hood y ella me decía, si nosotros hubiéramos seguido exactamente como estábamos, el porcentaje de las próximas elecciones en los congresos hubiera sido un 30% de mujeres. Un 30%. No llegábamos ni siquiera si es que hubiéramos seguido como ese abuelito. Entonces, es importante lo que tú estás
sí,
señalando.
Pero lo que yo sea, es lo que se discutió antes de aprobar, o nosotros lo rechazamos antes de aprobar esto, ¿no? Lo que se discutía ahí, escuchábamos entre los argumentos que se decían por parte republicano en este caso, ¿no? Entonces la presidenta dijo así, las mujeres nos debemos a nuestro esfuerzo y a nuestro mérito de llegar a los espacios de política. Ellos no están de acuerdo en ninguna norma previa, o sea, nada.
Y republicanos de
nada,
todas maneras,
nada. Nada, o sea, que las mujeres nos debemos a nuestro esfuerzo, ¿no? El típico, el esforzarse, como que nosotros no nos forzáramos, ¿no? Y con eso también se desconoce, ¿no? Un sistema estructural que nos ha dejado a las mujeres marginadas del sistema político
Y
por
ahí
temas
la centroderecha sí
socioculturales.
como que los
Sí,
apoyó
yo
y
creo que
quedó
hubo
este
ahí
intermedio.
claro, que justamente que hubo un
Un
intermedio,
intermedio.
claramente, pero cuando tú escuchas los argumentos respecto, ¿no?, de estos mecanismos, no quedó nada, por ejemplo, de que haya observado pueblo originario, nada de eso, no, es imposible, ¿no? Entonces, cuando tú finalmente escuchas los argumentos que subyacen, ¿verdad?, lo que se aprobó o no se aprobó, te das cuenta que efectivamente hay dos mundos tratando,
Totalmente.
¿verdad?, de dialogar
Ahora, ¿cómo
que
nos
es
sentamos?
complejo.
En el caso de los pueblos originarios, lo único que quedó, entiendo, principalmente es un reconocimiento a nivel constitucional que no existe que no existía en la que nos tenemos vigente y que sí existe en esta propuesta.
Claro, lo que se quería alcanzar en un principio era poder asegurar también ciertos escaños reservados, entendiendo que hay una historia detrás. Digamos que Chile no parte hoy día, ¿no es cierto? Tenemos
Correcto.
todos una historia y, digamos, el aparataje político tiene que hacerse cargo, y la Constitución especialmente, de poder generar condiciones de acceso igualitario a los espacios de poder y de influencia. Porque cuando somos sectores marginados, el espacio de la política está muy lejano. Por lo tanto, una forma de que la Constitución pueda asegurar una mejor democracia, una democracia más sana, que yo entiendo que a algunos quizás les da miedo, les asusta que entren, como pasó quizás en el primer proceso, que entren pensamientos un poco disidentes, etcétera. Es importante asegurar esos espacios para una mejor convivencia y poder avanzar hacia la sociedad que esperamos avanzar. No quedarnos en las discusiones que ya llevan 30, 20 años. Entonces yo creo que aquí hay ciertos temas centrales que lamentablemente no han podido ser resueltos de una manera adecuada y que nos van a convocar a muchas de las personas que han levantado estas demandas históricamente.
Hay dos cosas que me llaman la atención. O sea, yo estoy de acuerdo con este modelo que es distinto. Yo creo que efectivamente en este proceso está un modelo más como de esto, de todos somos iguales y no estos grupos especiales, con la diferencia de las mujeres que es acotado, no permanente en el tiempo. Yo estoy súper de acuerdo con eso y eso es parte de lo que la ciudadanía va a resolver este 17 de diciembre. Creo, sí, que hay solamente este avance, como dices, de un reconocimiento que no existe en el proceso que estamos ahora, pero lo que me queda la duda es, dentro del proceso que estaba ahora, había solamente un escaño reservado. O
Sí,
sea,
al
uno
igual
solo
que
que...
Leo, que era parte de nuestra bancada.
Correcto, pero habían más personas que pertenecían a pueblos originarios dentro del proceso
Sí,
igual.
estaba aquí en Torre Melilla, en
Habían
la
dos o tres
Araucanía,
más,
otro
extra.
también.
O sea,
Estaba Curuñanco, Aysén.
dentro de los 50, igual habían al menos cuatro que pertenecían a pueblos originarios
Sí,
dentro de...
tres de nuestra bancada.
Sí, yo creo que es importante que el Estado, como decía, o la Constitución pueda asegurar condiciones de acceso al poder relativamente igualitarias. Ahora, dentro de eso, la idea de generar esos espacios es que con el tiempo, ¿no es cierto?, se vayan naturalizando y ya no se requiera quizás de leyes específicas o leyes especiales para que ciertos grupos de la sociedad puedan acceder a esos espacios de poder. Pero para eso tiene que pasar un tiempo, tiene que haber ciertos cambios
Correcto.
culturales y estas personas tienen que estar en espacios de influencia justamente para poder llevar esas demandas y esas miradas a estos sectores
Al sistema
políticos, al
democrático.
sistema democrático.
Y esos son los mecanismos de justicia distributiva. Eso Por
es.
eso, claro, eso es ese tipo,
Y tu
esa
propuesta tiene muy
mirada
poco o casi nada de eso.
de ese
De
tipo,
esos
por eso,
mecanismos
son estos
de.
dos modelos totalmente diferentes que uno va en pos de la igualdad ante la ley completa, o sea, somos todos iguales, y otro va en pos de tomar y darle cosas
Claro, es que no
específicas.
somos todos iguales frente a la ley.
A ver.
O sea, en términos discursivos sí, pero en términos reales y concretos no. El acceso a la justicia, por ejemplo, está mediado por varios factores, factores económicos, factores territoriales, factores
De
culturales,
género.
de género, etcétera. Ese yo creo que es el gran punto. Discursivamente sí, somos todos iguales frente a la ley, pero en la realidad, como cuando se aplica esto, no, porque ahí es donde entran los factores históricos. y relativos a la identidad de cada persona o a cada grupo. Entonces,
Claro.
eso justamente ese margen es donde la Constitución tendría que.
Pero es a nivel constitucional, porque si tú lo que quieres es dar ciertos impulsos, podrías también dejarlos a materias de ley y dejarlos a 50% de, o sea, con la mayoría simple para ir apoyando a determinados grupos y poder bajarlo, porque cuando lo
Claro.
dejas a nivel de ley, o sea, a nivel de constitución, lo estás dejando con tres
Lo
quintos.
que pasa es que cuando tú escuchas los argumentos de por qué es verdad, no sé qué es la paridad o no sé qué es ninguno de estos mecanismos de justicia distributiva, no te da ninguna esperanza que después se pueda solucionar en otro espacio democrático.
Claro, pero si, por
Ese es
ejemplo,
el
vemos
tema.
el Congreso
Porque hay una
ahora,
cosa que no, claro, es más profundo que solo votar a favor o en contra de esto.
estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pero si vemos ahora el Congreso cómo está, es totalmente distinto como estaba establecido el proceso constitucional. O sea, en el Congreso como está hoy en día, sí se podrían tramitar proyectos de ley porque la republicana tiene mucho menos
Ahora,
dentro de,
ahora.
a no ser el próximo. Entonces aquí lo que quedaría es dentro del nuevo, de lo que queda de Congreso y lo que queda son 2 años todavía este Congreso, poder hacerse cargo de ese
Avanzar,
tipo de
avanzar,
materia. Se
avanzar, avanzar.
podría
Exacto.
eventualmente.
Pero para que el Congreso se haga cargo de esa materia, tienen que estar las personas incumbentes.
Ok, ¿y dentro ahora del Congreso
Y
no
eso es
están?
muy. Y eso es complejo porque no están esos espacios asegurados. Ese yo creo que es el punto, porque nosotros como personas políticas podemos representar a otras personas, pero lo importante sería que las personas que tienen una vivencia, que tienen una experiencia, que tienen una realidad, puedan acceder a esos espacios. Y
Ahora,
eso
sí,
creo.
¿sabes qué? Tenemos que ir cerrando el programa, pero les voy a hacer un solo
Yo quiero hacer
comentario.
una puntita, sí.
Ya, un solo
Ya,
comentario. Es que
bueno.
cuando estaba en Alemania, se les caía la cara cuando yo les decía que nosotros teníamos 24 partidos políticos. Se les caía. Y todos me miraban con cara de ¿qué diablo me estás hablando? Porque en el resto del mundo tenían de 3 a 5 y ya estaban fragmentados. Imagínate nosotros.
Me imagino esos partidos como son dentro.
Sí, no, una locura. Ya, tus palabras de cierre,
Sí, mira,
Felipe.
yo hablando desde acá de la Comuna de Osorno, simplemente me gustaría decir que esta propuesta de constitución también trae un asociado un desfinanciamiento de los municipios que va a dificultar mucho la ejecución de políticas públicas, especialmente para municipios que tienen menos recursos
¿Por
en
qué dices
torno
eso?
por la norma que hace exención de contribuciones.
Ah, pero es
Al
que
final
eso es
viene.
un chiste, pues chiquillo, porque al final cuando lo pusieron, la norma transitoria es que el presidente tiene, ¿cuánto es? Como
5 años o no,
un año
o menos de
para
5 años. El primero hablan de 5 años.
posiblemente presentar un proyecto de ley que después tiene que pasar y después eso tiene que estar, o sea, tiene que presentarlo el presidente en un año, después tiene que pasar por el Congreso y
Como
después.
todo proceso democrático.
Y después tienes que hacerte cargo de esos impuestos que no estás recaudando. Entonces, es como un montón de qué pasaría así.
Pero el primer paso está dado y está establecido. Porque mira, todos los procesos de cambio estructural e institucional pasan por diferentes periodos y procesos.
Claro.
Acá hay un indicio, hay un paso dado que pone en riesgo finalmente en el final del proceso, el financiamiento especialmente de municipios que tienen bajos recursos.
Claro, pero ahí todavía falta pasar por el Congreso finalmente porque hay un montón de letras chicas metidas ahí entre medio que yo tampoco estoy nada de
Exacto.
acuerdo con ninguna de esas.
Yo
Si es
decía,
chicha o es limonada, por favor, déjemelo claro. Y aquí todavía
quiero
hicieron una
cerrar
mezcla completa, por
con la
favor.
preocupación que tengo en mi corazón profundo por mi trabajo con la niñez, desprotegido que queda la niñez en esta propuesta. Me parece que nosotros llegamos con la idea de, por ejemplo, instalarle el tema de autonomía progresiva y era
Sí.
como, por favor, no, eso no, ya. Entonces, no, entonces, llega un acuerdo neutral, niño, niña, adolescente como sujeto de derecho en sí mismo, perfecto. Tampoco fue el día que quedó sujeto solo a los padres, dice padres o tutores legales. O sea, padres, ni siquiera la mamá estamos, y nuestra región más de la mitad, Rocío, más de la mitad de las mujeres somos jefas de hogar, me incluyo ahí. Por tanto, me parece que hay una negación de las mamás también, y los niños quedan sujetos, ¿verdad? Esta figura
Sea,
no,
sí, si
que es
hubiesen,
bien.
para hacer el cierre de las cosas que hubiese que hacerse cargo, usted caso, si es que llegase a pasar este proceso, sería ir más allá en el tema de medio ambiente, ir más allá en el tema de niños, niñas y adolescentes y ver qué rayos va a pasar con esa cuestión de las contribuciones. Una sola pregunta para ustedes dos. ¿Qué pasa si esto no se aprueba?
Yo creo que los procesos, yo lo dije en la última sesión, dije que no vamos a seguir porfiando, como decimos en Chile. Los procesos tienen su momento, su clímax, y yo creo que ya ¿verdad? Esto ya
Pero quedan
se
conformes con
cerró.
quedarse con la
No, sí,
constitución de, no sé cómo le dicen
es que esto
ustedes,
es
Lago
normal,
Pinochet, de cuales generales, no
es que
sé.
esto ya más conforme que propio, tiene que ver, ¿verdad? Con un proceso social, cultural, sociocultural,
Pero
¿no?
es que,
Es como una, yo creo que aquí
sí.
un proceso que se cierra, no se logró, lo intentamos, le pusimos harto
¿Pero tú de
empeño,
verdad crees
pero de
que
verdad yo creo que se
esta propuesta
cierra.
nueva es mejor, es peor que el proceso que tenemos? O sea, que la constitución
Yo creo
vigente.
que sí.
¿Tú crees que
Yo
sí?
creo
Y
que
además
sí,
se
por un tema de
perpetúa.
quórums, porque
Por el tema de que se bajó a 4/7 la otra.
exacto.
Ok, que queda mucho más
Accesible para modificar.
accesible para modificar.
Ahora,
Ok.
mira, yo simplemente quiero hacer un llamado a las personas a que observemos el tremendo proceso que hemos tenido a nivel constitucional. Y si es que esta propuesta responde a las demandas principales, que es para, desde mi punto de vista y desde el colectivo que yo represento, es el acceso a derechos sociales, la desmercantilización también de ciertos derechos sociales, y si es que esta propuesta realmente apunta a eso, si es que da respuesta a eso, porque si no da respuesta a eso.
Si es que no da respuesta a el acceso a los derechos sociales y en tu visión debiera ser solamente por el Estado,
Bueno, en
principalmente.
mi visión colectiva, quiero
O sea,
decir,
del colectivo que tú
claro,
representas con Convergencia Social debiera ser
exacto.
provisto por el Estado.
Debiera ser asegurado por el Estado a través de diferentes mecanismos, pero asegurado.
Pero y en el Estado Social, se nos acaba el tiempo, pero el Estado Social y Democrático de Derecho no asegura eso justamente.
Yo creo que queda bien desdibujado, por eso el proceso se cierra con una en contra este 17 de diciembre.
Bueno, y con eso nos vamos y vamos a ver qué es lo que pasa y por supuesto seguiremos conversando de este proceso constitucional. Muchas gracias Nancy Carola Márquez
Gracias,
y Felipe
Rocío.
Matus y a todos los que se sumaron. Los invitamos
Gracias.
mañana a otro Política.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.